Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, muchos saludos a todas, a todos y como siempre, muchas gracias por escucharnos. Hoy dedicamos programa completo a la crisis de sobredosis de opioides que está golpeando a nuestra comunidad latina y muy duro. Durante los años de la pandemia del COVID, las muertes relacionadas con esto de los opioides recetados y con las visitas al servicio de urgencias entre las y los latinos experimentaron un aumento. La crisis de sobredosis de opioides, en su mayoría relacionada con el fentanilo, está afectando de manera muy particular a nuestros adolescentes. Y hay un medicamento que salva vidas, la naloxona. Y aunque algunos estados brindan más acceso a medicamentos de emergencia como este, al parecer, pocos en nuestra comunidad conocen este tratamiento que puede evitar la muerte. Enseguida escucharemos, en voz de nuestras invitadas, cuál es el impacto de esta crisis en nuestras familias y nuestra comunidad, qué regiones del país están en mayor riesgo y cuáles son aquellas políticas que deberían tomar las autoridades para reducir los daños y hacerle frente a esta crisis. Comenzamos con la entrevista que tuvimos recientemente con la doctora Noa Krawczyk. Ella es profesora asistente del Centro de Epidemiología y Políticas de Opioides en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. Vamos a escuchar. Doctora, hablemos de esta crisis, la crisis por sobredosis fatales por consumo de fentanilo y otros opioides. Parece ser que se ha incrementado y además tiene una nueva cara. Las y los latinos ya están sumergidos en esta crisis. ¿Hasta dónde es parte de esta crisis nuestra comunidad latina, doctora?
Sí, la comunidad latina, como todas las comunidades de Estados Unidos, está afectada por esta crisis. No hay una parte o una población que no esté afectado. Y en estos últimos años la crisis se ha empeorado en todos los grupos demográficos en Estados Unidos, y los latinos son uno de ellos. En este momento los latinos, relativamente a otros grupos como los afroamericanos, blancos o personas de origen indioamericano o nativos de Alaska, tienen relativamente unas tasas de prevalencia de sobredosis un poco más bajas que esos otros grupos, pero igual se ha empeorado y está afectando muchas personas muy seriamente esta crisis.
¿A qué diría usted, doctora, que está respondiendo este crecimiento, este aumento? Yo entiendo que la pandemia tuvo algo que ver. ¿Qué papel juega en esta crisis el mercado de los opioides para el dolor recetados?
Sí, bueno, entonces, como para contestar a la primera parte de la pregunta sobre la pandemia, desafortunadamente vimos que la pandemia causó un aumento en la tasa de sobredosis por causa de muchas razones. Una de esas es que el mercado ilícito de drogas se ha puesto más peligroso, y eso es por causa de una droga que se llama fentanilo, que ha crecido en el mercado ilícito de drogas estos últimos años. Hasta antes de la pandemia ya estaba empeorando la situación, y desafortunadamente estamos viendo que esta droga está más infiltrada y por eso está causando más muertes, porque el fentanilo es un tipo de opioide que es mucho más fuerte que la heroína, que la morfina, que otros opioides que antes estaban disponibles. Entonces eso está causando más muertes. Y por la isolación, por el estrés y muchos otros factores durante la pandemia, todo eso causó que la situación se empeore en cuestión de riesgo de estas opioides y el riesgo de muerte. La otra parte de la pregunta, que tenía que ver con los medicamentos para dolores, claro, los medicamentos para dolores, que son un tipo de opioide, todas estas drogas opioides que son medicamentos como oxicodona, como hidrocodona, que están conocidos con los nombres como Vicodin o Percocet, esos son químicos que son muy parecidos a la heroína y la fentanila. Son diferentes clases de opioides, pero tienen en común que causan el mismo efecto en el cuerpo y también tienen el riesgo de causar una sobredosis. Y sabemos que en Estados Unidos hubo un aumento muy fuerte en los últimos 20 años en uso de esas opioides como medicamentos para tratar el dolor, de una forma que eso creó una disponibilidad muy grande de estos medicamentos y que empezó un ciclo de adicción a este tipo de químicos y eventualmente lo que estamos viviendo ahora, que es una epidemia de sobredosis que está empeorándose hace 20 años y este último año fue el peor de todos.
¿Qué tan cierta es esa idea que escuchamos de que a veces un paciente no puede ser adicto o considerado como tal, aun cuando tiene todos los síntomas, si consume los opioides bajo receta médica?
Sí, es una pregunta muy muy buena y la cuestión de la adicción a estos medicamentos es un poco compleja. El tipo de químico que es un opioide es algo que después de varias semanas y seguramente varios meses de uso, uno crea una dependencia en esas medicaciones, esa droga, que quiere decir que cuando uno lo usa por mucho tiempo y de repente para de usarlo, siente diferentes síntomas como síntomas de abstinencia y necesidad de usar ese tipo de droga. El cuerpo lo pide y lo necesita después de que desenvuelve una tolerancia. Por eso no importa tanto si alguien recibe la receta médica para eso o lo toma por otro lado, que ese proceso en el cuerpo pueda ocurrir. Igual hay mucha gente que puede tomar esas medicaciones y no le va a causar otros tipos de problemas. Nosotros describimos adicción o trastorno por consumo de opioides cuando una persona ese uso ya empieza a causar otros problemas en la vida de la persona, cuando empieza a causar problemas en relacionamientos, en otros temas de salud, en temas de financieros. Entonces es una línea fina a veces entre la dependencia o la necesidad de tomar esos medicamentos que tiene el cuerpo y el desenvolver una adicción que te está causando ya problemas mayores. Entonces, por eso a veces uno puede empezar tomar esos medicamentos de forma médica y igual le puede causar problemas, o lo puede tomar por razones recreacionales, y también eventualmente en la mayoría de las personas puede formar una adicción después de tiempo de usar esos remedios.
¿De qué depende, doctora, que una persona pueda crear una dependencia o bien una tolerancia?
Sí, bueno, el fentanilo, solo para clarificar, eso sí es un tipo de opioide que está usado de forma médica para tratar dolor muy fuerte, pero normalmente eso es una medicación que se usa más en hospitales, un paciente que está después de una cirugía o pasando un dolor muy fuerte. No es una medicación que es muy común que se la den para tomar en casa. Lo que estamos viendo en la crisis de fentanilo, que estamos viendo es que la gente se está muriendo de este tipo de opioide, viene de un lugar ilícito. Es fentanilo que está producido por el mercado negro. Entonces, solo quería clarificar que la mayoría del fentanilo que está causando sobredosis no está viniendo de recetas médicas. Igual hay muchas otras recetas médicas que sí incluyen opioides, normalmente es lo que me refería, oxicodona, hidrocodona, esos son mucho más comunes a ser prescribidos normalmente. Sí. Y eso también puede causar el mismo proceso. ¿Cómo diferencia entre persona y persona cómo acaba? Hay muchas personas que pueden tomar un opioide porque le dan una medicación después de una cirugía, porque tienen un dolor muy fuerte y lo pueden tomar unos días y no le interesa y lo deja y no tienen problema con eso. O hasta hay gente que le hace sentir náuseas y no sentir bien. Pero hay otra gente que ese sentimiento o le causa algún tipo de placer o el cuerpo siente que lo quiere seguir tomando. Y no tenemos exactamente reglas en a quién le causa esa diferencia en hábito, en la reacción. Es una combinación de factores biológicos, socioeconómicos, de personalidad. Hay muchos factores que entran en esto, pero sabemos que en general, cualquier persona que toma esos medicamentos por un largo tiempo, digamos más que unas semanas o seguramente unos meses, va a desenvolver algún tipo de tolerancia física, por lo menos a esas medicaciones, porque son muy fuertes.
Y usted se refería hace un momento al fentanilo ilegal, y cada vez escuchamos más, doctora Noa, que se está mezclando con heroína, cocaína y otras cosas, y nos gustaría que nos explique los efectos de esto. ¿Qué tan peligroso es esta mezcla?
Es una mezcla muy peligrosa y es la razón por cual estamos viendo un aumento tan grande en muertes. Hay dos razones por eso. Nosotros no pensamos que hay más personas que necesariamente tienen una adicción o un trastorno por consumo de opioides hoy que había hace 3-4 años. Pero lo que sí sabemos es que las personas que están consumiendo los opioides se están muriendo más seguido. Y eso es porque el fentanilo, es un tipo de opioide que es mucho más fuerte y muchas veces está ligado dentro de la droga que uno puede comprar y acaba tomando una dosis mucho más fuerte de opioides de lo que pensaba, y eso puede causar una sobredosis porque una persona tiene una tolerancia a algún nivel de opioides, y cuando uno usa, lo más que uno usa, más crece la tolerancia. Pero aún así, el fentanilo es tan fuerte que hasta una dosis muy pequeña que puede estar infiltrada en una droga ilícita es tanto que puede matar a alguien. Y antes empezamos a ver el fentanilo solamente en el mercado negro de drogas de opioides, entonces, por ejemplo, mezclado con heroína. Ahora más y más estamos viendo el fentanilo que está mezclado con cocaína y con metanfetamina. Entonces ya hay, más allá que las personas que ya estaban usando opioides, ahora está infiltrado en el mercado de personas que quizás usaban cocaína solamente y ni querían usar opioides, pero como estaba mezclado en la droga, se pueden morir de esa combinación. Y eso es algo que es muy, muy peligroso y nos tienen todos muy preocupados porque es muy difícil de controlar el mercado negro, porque no hay regulación sobre eso y no sabemos qué está siendo vendido y es muy difícil de controlar.
Ahora, para beneficio de nuestros escuchas, de nuestra comunidad, doctora Noa, explíquenos cómo es que ocurre una sobredosis y cuáles son esas señales de que una persona está padeciéndola, está en esta crisis de sobredosis.
Bueno, una sobredosis, lo que pasa es cuando uno tiene un nivel alto de opioides en el cerebro, que es lo que pasa cuando uno toma mucho de estos medicamentos o cuando es cuestión de fentanilo o drogas más fuertes, hasta una dosis bastante pequeña, cuando entra al cuerpo, eso causa un paro en el sistema respiratorio. Entonces lo que pasa es una persona empieza a respirar mucho más despacio y eventualmente puede parar de respirar. Y bueno, como sabemos, cuando uno no respira, no puede funcionar el sistema. Entonces eso es lo que causa una sobredosis. Lo que eso parece por afuera son señales como los labios de color azul o gris. Se puede ver que una persona no está respirando. Una persona que no responde cuando le tocan muy fuerte o cuando decimos hay algo que se llama un sternum rub, que uno puede tocar el pecho así muy fuerte para ver si una persona se despierta. Esos son todas señales. A veces sale un poco de saliva por los labios. Eso es una señal que la persona no está respirando. O cambio de color en el piel. Esos son todos señales de emergencia. Y en esos momentos es importante llamar a emergencia, pero también tenemos una medicación que se llama naloxona, que esa medicación reversa, lo que hace es saca los opioides de los receptores en el cerebro y la persona puede empezar a respirar inmediatamente. Entonces es muy importante que tener acceso a esa medicación para poder administrarla en el momento y salvar a alguien de una sobredosis.
Estamos escuchando a la doctora Noa Krausik, profesora asistente del Centro de Epidemiología y Políticas de Opioides en la Facultad de Medicina Grossman en la Universidad de Nueva York. Nos dice, y esto realmente pues asusta, ¿verdad? Preocupa, no hay población que se salve de esta crisis que ha venido empeorando y de la cual lamentablemente ahora nuestra comunidad latina, como escuchamos, ya es parte de esta. La doctora Noa nos ofrece estas alertas importantes sobre el fentanilo y cómo sí, la pandemia pudo ser una razón para aumentar la crisis. De igual manera, nos detalla los caminos que pueden derivarse de los opioides que son recetados y de esta crisis de sobredosis que estamos viendo, que precisamente nos dice no viene de los opioides recetados, dice la doctora Noa, y advierte de los peligros del fentanilo ilegal, que muchas veces viene mezclado con otras drogas y para lo cual no hay una regulación. Y comienza hablándonos de este medicamento que es la naloxona que salva vidas. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con más sobre esto.
Del 13 al 17 de febrero, al mediodía, hora del Pacífico, Línea Abierta presenta. Jueves, Madera se queda sin hospital. Trabajadores del campo viven en las sombras. Viernes, Edición México. Juicio a García Luna y voto en el exterior para elecciones en Coahuila y Estado de México. Línea Abierta, programa nacional de radio bilingüe donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta con esta entrevista que realizamos a la doctora epidemióloga Noa Krausik, quien nos ha hablado sobre la naloxona que salva vidas y ahora nos dice si nuestra comunidad puede adquirirla fácilmente, dónde y qué debemos saber sobre este medicamento. También si hay efectos secundarios en la persona que está con sobredosis. Sigamos escuchando a la doctora Noa. ¿Qué tan al alcance, doctora? Hemos escuchado mucho de la naloxona que puede salvar vidas, como usted lo ha dicho, ya nos dice cómo funciona. ¿Qué tan al alcance está para pacientes latinos y, sobre todo, quién debe administrar este medicamento?
Sí, lo bueno de este medicamento viene de diferentes formas. Antiguamente era más común en una forma de una inyección, y una inyección es un poco más complicado para administrar para una persona que no tiene entrenamiento médico. Pero ahora lo que es muy común es una formulación que muchos lo conocen como Narcan, que es el nombre de la compañía que lo produce, y eso es nada más un spray que va en la nariz. Entonces cualquier persona que tiene acceso a naloxona puede administrar eso, que nada más es dar un spray en la nariz y la persona ya se puede revivir de eso. El problema es que no todos tienen acceso a esta medicación, que en estos últimos 10 años hay muchas políticas públicas e intentaciones para hacerla más accesible. Entonces, una forma que uno puede acceder a eso es que hay programas que se llaman programas de prevención de sobredosis, y ellos dan esta naloxona a cualquier persona que lo pide. Entonces, normalmente uno puede buscar en su departamento de salud local, depende de dónde vive, en los sitios del estado, de la ciudad. Normalmente ahí te dan una lista de todos los centros que están distribuyendo estas medicaciones a la comunidad. También en muchos lugares, cuando uno va a la farmacia, tienen el derecho de darte una naloxona por la farmacia, pero todavía hay muchos problemas con acceso en las farmacias por varias razones también. Y hoy justamente la FDA está considerando aprobar una nueva ley que va a dejar que la naloxona se venda over the counter. Entonces, eso quiere decir que se pueda vender en bodegas, en negocios, en farmacias también, pero es que uno no va a necesitar una receta como antes.
Pero, perdón. No digo, esa es una buena noticia, supongo, doctora.
Sí, es una muy buena noticia. Hace mucho que hay mucha advocacía para que pase esto. El problema es que todavía hay problemas de costo, porque la naloxona, especialmente esta formulación de Narcan, es bastante cara. Entonces hay muchos obstáculos que estamos intentando de lidiar para hacer esta medicación más accesible, pero sí hemos logrado hacerla más potente en la sociedad, pero todavía nos falta bastante, especialmente con comunidades como la comunidad latina, como la comunidad de afroamericanos, que sabemos que son que tienen menos acceso hasta esta medicación. Pero también quería mencionar que los first responders, como la policía, las emergencias, tienen en la mayoría de los lugares, especialmente las emergencias, tienen naloxona con ellos. Entonces, cuando uno llama a una ambulancia, por ejemplo, ellos van a poder traer eso. Entonces, también si uno no tiene acceso inmediato, es muy importante llamar a emergencias para poder revivar a la persona con esa medicación.
¿Hay cierta información que el proveedor médico o la policía deben informar, valga la redundancia, de lo que es la naloxona?
Sí, creo que lo más importante que pueden hacer es tratar de pasar información de dónde se puede accesar más naloxona, porque normalmente la persona que vive con un trastorno por consumo de opioides puede que esto le pase no solamente una vez, y es importante que los familiares tengan acceso a esa medicación, que sepan cómo usarlo, que tengan, hay muchos lugares que dan entrenamiento, aunque sea de 5 minutos, de cómo usar este medicamento, y eso es muy importante, saber cómo que ese medicamento llegue a las manos de las personas que están más con la persona que está a riesgo de consumo y de una sobredosis por los opioides.
¿Tiene algún efecto secundario que debamos mencionar, doctora, la naloxona, y qué tan frecuente se puede dar a un paciente?
No tiene ningún efecto secundario, es muy segura, y eso es muy bueno. El único efecto que causa es en la persona que está teniendo una sobredosis, cuando lo reviven, lo que pasa es la persona entra inmediatamente en un withdrawal, una abstinencia de opioides, y esa sensación, que es parte de lo que causa la adicción, es muy muy difícil, es muy dolorosa y muy desagradable. Entonces puede ser que la persona se sienta mal en ese momento, y por eso ahora hay muchos que están recomendando que en ese momento sería bueno, un buen chance de empezar a administrar unos tratamientos como con la buprenorfina, que es un medicamento para la adicción a opioides, para ayudar a liberar los síntomas de abstinencia, pero no tiene ningún efecto secundario. Si una persona no está respondiendo, lo mejor que se puede hacer es administrar naloxona.
Acaba usted de mencionar este medicamento de buprenorfina, y entiendo que entre este y la metadona, que también pues son medicamentos que pueden ayudar, hay cierta disparidad, hay cierta desigualdad a la hora de distribuir entre las comunidades, digamos, blancas y latinas, en este caso, doctora Noa. No sé si nos puede explicar un poco sobre esto.
Sí, claro. Bueno, entonces sí, están en dos medicamentos que se llaman buprenorfina y metadona, que tenemos muchos años de muy fuertes evidencias que son muy efectivos en tratar este trastorno, y especialmente en prevenir la muerte por sobredosis. Entonces, una persona que está en tratamiento, por ejemplo, tomando buprenorfina, como está recetado para tomar todos los días, o metadona todos los días, tiene un chance mucho menor de morir por una sobredosis. Entonces, de cuestión de salud pública, mi trabajo y el trabajo de mucha gente en este campo es intentar que estos medicamentos lleguen a más personas. El problema es que en general hay muy poco acceso a ellas. Hace poco hicimos un estudio que encontramos que más que 87% de las personas que estimamos que tienen trastorno de uso de opioides no usan y no tienen acceso o no utilizan este tipo de tratamiento. Y en cuestión de disparidades entre grupos, sí vemos en diferentes estudios que no necesariamente que hay algún grupo que tenga menos acceso en general, pero el acceso a cuál medicamento es lo que se ve más seguido. Entonces, por ejemplo, comunidades blancas tienen mucho más acceso a buprenorfina o a proveedores que pueden administrar buprenorfina, y latinos y comunidades afroamericanas tienen más acceso o viven en comunidades con más acceso a metadona. Los dos medicamentos son muy efectivos, pero el problema es que la metadona es una medicación, está mucho más regulada. Entonces, un paciente de metadona tiene que pasar mucho más trabajo para poder tratarse con metadona que buprenorfina. Por ejemplo, la mayoría de las personas que toman metadona tienen que ir casi todos los días a una clínica a tomar la metadona, y eso hace que la vida es muy difícil para muchas personas que trabajan, que tienen otras responsabilidades. Y desafortunadamente, porque por una historia de racismo y la historia de cómo se creó este sistema de metadona, esos programas están más comunes en comunidades latinas y afroamericanas. Entonces, eso es algo que estamos también tratando de luchar para que el acceso a metadona sea mucho más fácil y menos restringida como el acceso a buprenorfina.
Usted hablaba de las luchas que todavía existen para tratar de dar pues tratamientos y medicamentos de igual forma a cualquier comunidad. ¿Cuáles siguen siendo las grandes barreras, repito, para que un paciente latino que entra en un tratamiento lo logre terminar?
Sí, es una pregunta importante. Nosotros no vemos estos medicamentos o tratamientos como algo que se empieza y se termina. Hay un estigma muy fuerte cuando en cuestión de adicción, que hay una noción que una persona puede liberarse de la adicción por cuestión de cuánto intenta hacerlo, de cuánto trabajo pone para eso, pero nosotros vemos estas adicciones a opioides como una condición crónica que se tiene que tratar de forma crónica. Entonces, igual como un paciente con diabetes empieza a tomar insulina y normalmente se lo toma por el resto de la vida, por varios años, y no le pedimos que pare de tomar la insulina. Mientras el paciente le ayuda a la salud, queremos que siga el tratamiento. Esto es exactamente lo mismo con estos medicamentos. Mientras el paciente sigue bien y saludable usando el medicamento, lo vemos como algo que lo puede seguir tomando para siempre. El problema son que las regulaciones a veces lo hacen que sea difícil, pero de cuestión médica nosotros recomendamos que una persona siga tomando estos medicamentos mientras le siga haciendo bien. Pero tenemos un problema muy grande con retención en estos tratamientos. Por muchas razones, mucha gente no se queda mucho tiempo. Entonces sabemos que aunque lo mínimo de tiempo recomendado para quedarse en tratamiento con buprenorfina o metadona son 6 meses, o por lo menos 6 meses a un año, la mayoría de las personas, entonces menos que 50%, llega a ese punto de 6 meses. Y no, de lo que yo sepa, no vemos muchas diferencias entre latinos y otros grupos étnicos. Son más o menos parecidos entre todos los grupos, que más o menos 30 o 40% de los que empiezan esos tratamientos salen antes que 6 meses. Entonces, eso es un problema muy grave que estamos tratando de entender cómo se puede resolver para que la gente puede seguir y quiera seguir en estos tratamientos que sabemos que son muy efectivos más a largo plazo.
Pues ya para terminar, doctora Noa, ¿qué tan lejos siente usted que estamos de darle un enfoque de salud pública a esta crisis?
Creo que hemos mejorado bastante en los últimos 10 años y sabemos que mucho de eso es porque antes, en los años 70 y 80, la cuestión de uso de drogas y adicciones estaba vista como un problema de las minorías, de las personas latinas, de las personas afroamericanas. Se veía como un problema de pobreza y lo tratamos por décadas en este país como un problema criminal. Y hasta hoy todavía lo tratamos en tema criminal, en que las drogas, el uso de drogas ilícitas está criminalizado. Entonces todavía tenemos mucho para hacer para descriminalizar cómo tratamos a personas que usan drogas en general. Y como vimos que este problema de opioides empezó a afectar comunidades más blancas y más con más poder socioeconómico, ahí empezó a cambiar un poco cómo vemos este problema y empezar de ver más soluciones de salud pública. Pero creo que todavía hay mucho para hacer, todavía hay mucho estigma contra las adicciones, contra los tratamientos para adicción. Todavía no aceptamos la realidad de la mayoría de cómo funciona el uso de drogas y las adicciones. Tenemos mucha resistencia como una sociedad a la necesidad de reducir daños y pensar de forma pragmática cómo solucionar estos problemas. Pero tengo la esperanza que estamos mejorando poco a poco, pero como siempre nos falta mucho para hacer y mucho para avanzar.
Doctora Noa Krausik, le agradecemos mucho haber estado en este programa. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
No, solamente les agradezco por cubrir este tema. Es muy importante que la comunidad latina entienda que también está muy afectado por esta crisis y que hay mucho que podemos hacer para ayudar a las personas con necesidad. No es un problema que no tiene solución, aunque las medias muchas veces lo hablan como si fuese. Y espero que mucha gente se interese más en este tema para mejorar la situación.
Fue la doctora Noa Krausik, profesora asistente en el Centro de Epidemiología y Políticas de Opioides en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, explicándonos, pues sí, esta es una grave crisis, pero no hay que verlo como que todo está perdido, ya no hay solución. Nos explica además, importante la reacción al aplicar la naloxona a pacientes en sobredosis, y de igual manera se refiere a los otros medicamentos que existen, como es la buprenorfina, la metadona, para tratar pacientes que, según nos dice la doctora Noa, son muy efectivos, y los esfuerzos que hay para hacerlos más accesibles, porque pueden existir, pero si nuestra comunidad, en este caso, no puede tenerlos al alcance, no va a servir de mucho. Además, habla de esta lucha de mantener a las y a los pacientes en los tratamientos y seguir haciendo esta labor para descriminalizar la dosis, la sobredosis, las adicciones, verlas como un asunto de salud pública. Es algo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. E importante, con esto cierro antes de irnos a la pausa, esta consideración de la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, de cambiar esta forma en que se vende el tratamiento de sobredosis, la naloxona propiamente. Y justo hoy miércoles, un panel asesor de la FDA está discutiendo, está votando si recomienda que la agencia permita la venta libre de este medicamento de reversión de sobredosis de opioides, la naloxona, que también conocemos como Narcan, que es la marca de este medicamento. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de este tema. Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta, comentando, hablando sobre la crisis de los opioides en el país y el impacto que está teniendo en nuestra comunidad latina. En el 2021, Drug Policy Alliance publicó un informe sobre el impacto de esta crisis de sobredosis en nuestra comunidad latina, con un enfoque especial en el estado de California. Señalaban que aunque las muertes por sobredosis en general son o eran relativamente bajas en ese estudio del 2021 entre las comunidades latinas, en comparación con otros grupos raciales y étnicos en el país, las tasas tasas habían aumentado de manera drástica en los últimos años. Hay un aumento dramático en esta sobredosis relacionada con el fentanilo, con los opioides recetados en los últimos años. Drug Policy Alliance dice que los responsables de las políticas deben considerar intervenciones de salud pública para ayudar a mitigar estas consecuencias de la crisis de sobredosis y el impacto en nuestra comunidad latina. Sobre esto y más platicamos con Norma Palacios, coordinadora de políticas de California en Drug Policy Alliance, quien se unió desde Los Ángeles, California. Le preguntamos cómo llegó nuestra comunidad latina a ser parte de esta crisis de sobredosis de opioides, y así respondió.
Sí, gracias por la pregunta. Y la respuesta más sencilla es de que esta crisis es el resultado de las políticas de prohibición. Por la prohibición no tenemos control de calidad ni regularización de las sustancias, y esto está creando el ambiente que estamos viviendo ahora. Pero para ser específicos, esta crisis de salud también se puede describir en tres olas distintas. La primera ola comenzó con un aumento en la prescripción de opioides en la década de los 90, y la muerte de sobredosis de opioides recetados aumentaron desde 1993. Y cuando el gobierno hizo difícil encontrar las pastillas, la heroína se convirtió en una alternativa. Y esto nos trajo la segunda ola de sobredosis que comenzó en el 2010. Y esto trajo un rápido aumento en muertes por sobredosis de heroína. Y también cuando la heroína se volvió difícil de conseguir, el crimen organizado buscó un sustituto. Y es cuando la tercera ola que estamos viviendo ahora comenzó en el 2013, donde hemos visto aumentos significativos en las muertes por sobredosis de opioides sintéticos, en particular aquellas relacionadas con el fentanilo, que es fabricado ilícitamente. Y recientemente se ha observado un cambio demográfico en esta crisis de salud, con aumentos dramáticos en muertes por sobredosis entre latinos, afroamericanos y comunidades indígenas. Y esto ha abierto la puerta y la oportunidad a estudiar el impacto de esta crisis de salud en comunidades de color como la comunidad latina. Y lo que los datos ahorita demuestran es que entre los latinos las tasas de mortalidad relacionadas con los opioides se duplicó entre 1999 y el 2017. En el 2017, el fentanilo estuvo más involucrado en las muertes por sobredosis entre los latinos, con un 40%. Entonces, esta crisis definitivamente está afectando a nuestra comunidad latina.
¿Hay algunas regiones, Norma, identificadas en donde se ve más esta crisis dentro de nuestra comunidad latina?
Sí, mira, a escala nacional, los opioides ilícitos están provocando muertes por sobredosis entre los latinos. Y de hecho, la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, conocida como sus siglas en inglés SAMHSA, publicó un reporte en el 2020 sobre la crisis de los opioides en la población latina. Y este reporte evaluó los datos sobre la mitad de los estados en los Estados Unidos. Y lo que encontró es de que en el 2018, Massachusetts tuvo la tasa de muerte por sobredosis relacionada con opioides más alta entre los latinos. Y Nuevo México tuvo el porcentaje más alto de muertes por sobredosis relacionadas con opioides por parte de la población estatal. Y el reporte también indica que varias comunidades latinas en el suroeste han experimentado altas tasas de dependencia de heroína y muerte por sobredosis desde la década de 1960. Y Drug Policy Alliance, la organización para la cual yo trabajo, colaboró con asociados de investigación para examinar el impacto de opioides entre la población latina en California. Y esto fue en el año 2021. Y fue la primera vez que se hizo un estudio de ese enfoque. Y lo que encontramos es de que hay 5 estados en California donde las tasas de mortalidad por sobredosis...
¿5 ciudades?
5 contados.
Ah, condados.
Sí. Ajá, 5 condados en California, donde las tasas de mortalidad por sobredosis relacionadas con opioides entre los latinos son significativamente altas que el promedio estatal o nacional. Y esos condados son el condado de Lawrence, Lake, San Francisco, Nevada y Mendocino.
¿Y qué medidas o qué políticas se están tomando en estos condados para hacerle frente a esta crisis, Norma?
Hay diferentes medidas que se están tomando en diferentes localidades en el estado de California. Uh-huh. Y hay localidades que también están facilitando el acceso a la naloxona, ¿verdad? Pero sin embargo, también es importante promocionar educación sobre las drogas y una educación que debe de ser basada en la evidencia, ¿verdad? Para que más personas tengan más información sobre el riesgo que existe por usar sustancias, o en el caso de que si hay una persona que está usando sustancias, las medidas que pueden tomar ellos para mantenerse seguros.
¿Cuáles son, en este caso, ya que estás mencionando la naloxona ya, Norma, háblanos de esos desafíos, de los problemas de nuestra comunidad latina a la hora de buscar tratamientos, o tal vez lo que te deba de preguntar es, ¿sabe nuestra comunidad que existe la naloxona? ¿Sabe lo que es, cómo funciona y la capacidad que tiene de salvar vidas?
Sí, más personas de nuestra comunidad necesitan saber sobre la naloxona y qué es. Para dar un poco de información, este es un medicamento que puede ser un spray en la nariz o una inyección intramuscular que revierte rápidamente una sobredosis de opioides en cuestión de segundos. Y entonces ayuda a regresar la respiración a la persona. En el estado de California, la naloxona se puede adquirir en la farmacia o en una organización local que tenga un programa de distribución o un programa de servicios de jeringas. Y es muy importante también hablar sobre los desafíos y las barreras que nuestra comunidad se enfrentan, ¿verdad? Al adquirir acceso a la educación, o a la naloxona. Y, y desafortunadamente existen diferentes barreras que no nos permiten tener acceso a tratamientos. Y de estos desafíos yo quisiera nombrar a dos. El primero incluye el estigma sobre el consumo de drogas. El uso de sustancias es algo que no se habla abiertamente en nuestras familias, ¿verdad? Y si sabemos que alguien de nuestra familia tiene un problema, esto puede crear vergüenza, tal vez culpa, o se ve como un fallo moral y lo escondemos. Pero si rompemos ese estigma, esto nos ayuda a tener una conversación más abierta y juntos podemos encontrar el apoyo. Y como ya mencioné, todavía hay mucha educación que se tiene que hacer para que nosotros como latinos tengamos la información necesaria para ayudar a nuestros seres queridos o a nosotros mismos, y reconocer que el consumo de sustancias puede ser el resultado de varios factores sociales, y también que la rehabilitación no es lineal, ¿verdad? Va a haber recaídas en el camino. Y la segunda barrera es la falta de tratamiento culturalmente responsivo. Uh-huh. Existe una brecha significativa en los proveedores de tratamientos que no son bilingües, ¿verdad? Y que no tienen la capacitación para trabajar con la población latina. Entonces, los latinos que viven con trastorno por consumo de opioides necesitan acceso a tratamientos de salud mental, que sean culturales y lingüísticamente apropiados para poder participar, ¿verdad?, y comprender los servicios de tratamiento y de prevención.
Este asunto es, creo que muy importante, Norma, el asunto de los factores socioculturales que pueden influir en este uso de drogas o el acceso a la prevención, los tratamientos. Hablas de las brechas. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente para ir eliminando todas esas barreras, todas esas brechas? Estoy pensando, Norma, que mucha de nuestra comunidad latina se puede enfrentar de entrada a que hay mucha gente que no tiene un seguro médico, hay mucha gente que es indocumentada y que no sabe qué hacer.
Sí, no, también hay muchas, diferentes, ¿verdad? Diferentes diferentes desafíos que nuestra comunidad se está enfrentando, ¿verdad? Si existe ese problema en su familia, muchas de las veces no hay manera de saber a dónde pueden recurrir. En California existe un programa que se llama FabBridge, es un programa de puente, y este programa está revolucionando el panorama de tratamientos de adicciones, porque garantiza que los hospitales de California brindan acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a tratamientos por el trastorno por uso de sustancias. Y este programa trabaja específicamente con los departamentos de emergencia de los hospitales para brindar acceso inmediato a tratamientos de adicciones. Y el día de hoy este programa está disponible en 206 hospitales en el estado de California. Pero en el caso ideal, una persona no debería de esperar a ir a una sala de emergencia para recibir esta ayuda. Esperamos que algún día cualquier persona que quiera entrar a un tratamiento lo pueda hacer sin ninguna barrera en su comunidad.
Y Norma, parece que cambiar este asunto de la cultura en la sociedad, en las y en los políticos, sigue siendo un gran reto para hacerle frente a la crisis y ofrecer los tratamientos posibles. ¿Qué tan lejos, Norma, estamos aún de tratarla como una enfermedad en lugar de castigar, de estigmatizar, como ya lo decías hace un momento?
Eso es parte que nosotros hacemos aquí en Drug Policy Alliance. Y estamos viendo que poco a poco hay más conocimiento y apoyo para tratar las drogas y el consumo de drogas a través de la salud pública. Y en los últimos años hemos tenido victorias significantes. Por ejemplo, en el 2021, por medio de nuestro brazo político Drug Policy Action, dirigimos una campaña para despenalizar la posesión de drogas y facilitar el acceso de servicios de salud. Y gracias a esta campaña, hoy hay más de 300 millones en fondos que se ha distribuido en todo el estado de Oregon para financiar diferentes servicios críticos para la adicción. Y más importante, hay un 65% menos de personas arrestadas por drogas en este estado. Otro dato importante que demuestra nuestro progreso es de que ya hay 21 estados, dos territorios y el Distrito de Columbia que han adoptado medidas para regular la marihuana para adultos. Y un total de 37 estados ya regulan el cannabis por uso médico. Entonces, esto demuestra que sí hay apoyo para que la crisis de sobredosis se trate a través de la inversión continua de recursos y servicios de salud pública, en lugar de devolver a los enfoques punitivos que profundamente son injustos y que se ha tratado por más de 52 años en la guerra contra la...
Estamos escuchando a Norma Palacios, coordinadora de políticas de California en Drug Policy Alliance. Vamos a la pausa y volvemos.
Del 13 al 17 de febrero, al mediodía, hora del Pacífico, Línea Abierta presenta. Jueves, Madera se queda sin hospital. Trabajadores del campo viven en las sombras. Viernes, Edición México. Juicio a García Luna y voto en el exterior para elecciones en Coahuila y Estado de México. Línea Abierta, programa nacional de radio bilingüe donde usted tiene la palabra.
Bien, sigamos escuchando la segunda parte de nuestra conversación con Norma Palacios, coordinadora de políticas de California en Drug Policy Alliance. En estos planes de respuesta estatal, mencionabas, bueno, lo que está haciendo Oregon, hay otros estados. Recientemente trascendía, Norma, que en California las escuelas en el condado de San Mateo van a tener Narcan para ayudar a posibles casos de sobredosis por fentanilo. No sé si sabes algo sobre esto que nos puedas comentar.
Sí, no específicamente sobre esta localidad, pero el Distrito Unificado de Los Ángeles también anunció una política similar el año pasado, donde se anunció de que sí iba a ser disponible el acceso a la naloxona en todas las escuelas del distrito. Y este es un paso necesario para que se sigan salvando más vidas en esta crisis de la sobredosis, pero también es muy necesario que los estudiantes tengan acceso a una educación de drogas que sea basada en la evidencia, que tengan información que sea verdadera para que les demos las herramientas que ellos necesitan para hacer decisiones cuando estén en contacto con las drogas o si conocen a un amigo, ¿verdad?, que tenga problemas, podrán saber cómo actuar.
Ahora, ya nos has mencionado lo que está sucediendo en algunos estados. A nivel nacional, Norma, ¿qué políticas se han adoptado para reducir daños, para hacerle frente a la crisis? ¿Y cuáles cree Drug Policy Alliance que hacen falta?
Sí, a nivel federal todavía hay trabajo que hacer y tenemos nuestra oficina federal que es un líder en esta área y está apoyando proyectos de leyes que son prometedoras. Y una de ellas es el TEST Act, es la ley temporal de programación y pruebas de emergencia de análogos de fentanilo. Este proyecto de ley es del senador Cory Booker, que básicamente extendería la programación temporal de toda la clase de sustancias relacionadas con el fentanilo por 2 años y también requerirá que el Departamento de Justicia y Salud y Servicios Humanos realicen una evaluación científica y médica de esas sustancias. Y esto es porque cada día que pasa sin estudiar esas sustancias relacionadas con el fentanilo es otro día que no abordamos la crisis de salud pública que estamos enfrentando. Y también está la ley Stop Fentanyl, que es una legislación que proporciona una respuesta de salud pública a la crisis de sobredosis y va a expandir la investigación y la educación sobre el fentanilo para mejorar la prevención de sobredosis y el apoyo de programas de tratamiento de trastorno por uso de sustancias.
Entiendo también que hay un estudio que me gustaría que comentes lo que sepas sobre esto, que está vinculando la ampliación de lo que es el Medicaid con una mejora en los niveles de utilización de tratamientos. Es decir, aquellos estados que tuvieron esta ampliación o expansión del Medicaid pueden ayudar a muchos pacientes a que puedan recibir estos tratamientos dignos. ¿Puedes comentar sobre esto, el impacto que han tenido?
No he leído el estudio específico que está refiriendo, pero el acceso al Medicaid o al Medical que tenemos aquí en California definitivamente puede ayudar a una persona a obtener tratamiento para tratar la adicción. Sin embargo, hay algunas veces que no significa que el acceso pueda ser inmediato, porque hay veces de que el tratamiento debe de ser aprobado por el medical antes que la persona lo pueda recibir y también hay problemas con el reembolso para los proveedores que se tiene que tomar en cuenta. Entonces todavía hay cosas que se deben de abordar. Como estamos trabajando, ampliar esos fondos, ¿verdad?, para que más gente pueda tener acceso a los tratamientos de adicción.
Y ya que hablas de fondos, Norma, ¿cómo se espera que sea usado este fondo proveniente de las farmacéuticas demandadas que ahora pagan miles de millones para resolver las afirmaciones que contribuyeron a la epidemia de opioides? ¿Qué esperaría Drug Policy Alliance de cómo se ha utilizado este dinero, este fondo?
Sí, esas ganancias por las demandas contra los fabricantes, distribuidores y farmacias de opioides por su papel, ¿verdad?, en la propagación de la crisis de sobredosis, han hecho que miles de millones de dólares estén disponibles para distribuir entre estados, jurisdicciones locales y comunidades tribales. Y de hecho, los expertos han desarrollado una guía amplia para informar cómo los estados, los gobiernos locales pueden usar esos fondos flexibles para respaldar enfoques que se envasen a la evidencia para abordar el uso de opioides y garantizar que no repitamos los errores de nuestro pasado. Y para evitar aún más errores, es necesario que nos mantengamos vigilantes para garantizar que los fondos se asignen de manera adecuada por ejemplo, que el dinero se invierta en expandir las estrategias de reducción de daños, como es la distribución, hemos hablado mucho, pero la distribución de naloxona, haciendo posible que ese medicamento sea accesible a todos en nuestra comunidad. Es importante que también esos fondos se use para crear puntos de acceso para que más personas puedan inscribirse a tratamientos a tratamientos para tratar la adicción y implementar estrategias basadas en evidencia, ¿verdad? Como son las salas de consumo supervisado. Estos son programas de que ya existen desde más de 35 años, desde 1986. Y estas instalaciones son diseñadas para prevenir directamente la sobredosis y reducir los problemas de salud y los riesgos ambientales asociados con el consumo de drogas. Esos programas ya hay más de 200 salas vigentes, al menos en 14 países alrededor del mundo, incluido aquí en los Estados Unidos y Mexicali. Hay dos salas en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que ha intervenido en casi 700 sobredosis en poco más de un año. Y estas son vidas que se han salvado y lo que demuestra y eso demuestra los beneficios de estas salas en mantener a personas vivas hasta que estén listas para tomar el siguiente paso en su recuperación.
¿Tiene algunas recomendaciones Rock Policy Alliance en aras, con las ganas, con el fin de reducir este flujo de opioides ilegales?
Para reducir la demanda y los daños, es importante enfocarse en estrategias de salud pública. Esto debe ser central. Y también se debe de investigar otros tratamientos innovadores, como es lo sigo refiriendo a la reducción de daños para reducir la exposición a opioides sintéticos. Como ya mencioné, se ha demostrado que las salas de consumo supervisado pueden ayudar a reducir la sobredosis de muertes relacionadas con el fentanilo, y estas deben de estar disponibles en nuestra comunidad. La ciudad de Nueva York tomó este paso, es un líder en hacer que estas salas estén operando ya por más de un año, y han mostrado cuántas vidas han salvado. Y mientras Estados Unidos no pueda detener la producción del fentanilo, debemos de apoyar las intervenciones que mantengan viva a la gente, incluyendo esa implementación de esos programas. Y también necesitamos hacer que lo que llamamos tiras reactivas de fentanilo, que básicamente pueden ayudar a detectar si una sustancia tiene fentanilo, hacer que estas sean fácilmente accesibles y disponibles sin temor a ser criminalizados por usar esta herramienta que salve vidas.
Pues te agradezco mucho. Fue Norma Palacios, coordinadora de políticas de California en Drug Policy Alliance, desde Los Ángeles, California, comentando sobre esta sobredosis de opioides, la crisis, dónde está nuestra comunidad en esta y las posibles soluciones. Soy Chelis López, gracias por sintonizar, gracias por acompañarnos, hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.